Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast SCC. En nuestra línea de nuestro top en publicaciones hablaremos del Consenso Colombiano de Hipercalemia Crónica, recientemente publicado en la revista Archivos de Cardiología de México en 2023. Para ello presentaremos un formato tipo entrevista con la doctora María Juliana Rodríguez, especialista en cardiología, falla cardíaca, trasplante y asistencias de la cardio, miembro de la Sociedad Colombiana de Cardiología y actual presidenta del capítulo de falla cardíaca, y el doctor Juan Diego Montejo Hernández, médico internista y nefrólogo, UPB, nefrólogo y director médico, Nefromedical IPS, vicepresidente de la Asociación Colombiana de Nefrología, ASOCOLNEF, coordinador del Comité Riñón, Diabetes y Metabolismo de ASOCOLNEF y miembro Comité de Hipertensión Arterial de la Asociación Latinoamericana de Nefrología. Bienvenidos, doctores.
Hola, Pili, muchísimas gracias por la invitación.
Buenos días. De antemano agradezco a la Sociedad Colombiana de Cardiología por esta invitación, a la doctora María del Pilar Morales del capítulo de Mujeres por ser la moderadora de este interesante podcast, y bueno, para mí es un honor como nefrólogo que inviten otras especialidades, me parece genial.
Bueno, doctora, vamos a comenzar entonces con las preguntas para ir al punto. Y estamos hablando que esto es un consenso. Quisiera que nos contara cuál fue el objetivo principal de este documento.
Pues, Pili, el objetivo principal del consenso era llegar a un consenso. Suena súper tonto, pero es así. ¿Por qué? Porque si te pones a pensar las definiciones de hipercalemia, todas las sociedades científicas tenían definiciones diferentes. Entonces es muy complejo vivir en Latinoamérica y saber qué definición vamos a utilizar, ¿sí? O estar ubicado en Inglaterra y saber que ellos utilizan otra definición, el American Heart Association otra. Entonces queríamos saber nosotros en Colombia qué íbamos a hacer con esa definición, a qué definición nos íbamos a ceñir, y entonces buscamos todos los registros y todos esos consensos que se habían hecho en otras sociedades para nosotros poder hacer votación y poder decir, ¿saben qué? Nos vamos a quedar por evidencia, por algunas alteraciones asociadas a estos niveles de severidad de potasio, con cuál nos vamos a quedar nosotros y con cuál vamos a empezar a manejar nuestros pacientes, para que entre las sociedades que más utilizan esta variable que es el potasio, como nefro y cardio, nos pusiéramos de acuerdo.
Perfecto. Doctor Montejo, para este consenso, ¿qué metodología se usó para su desarrollo?
En este consenso participamos 10 especialistas, 5 cardiólogos, 5 nefrólogos, hubo 2 líderes, uno de ellos una cardióloga y un nefrólogo, y 8 que participamos del panel. Tuvimos también la asesoría epidemiológica y estuvo un epidemiólogo dentro de este panel. ¿Qué se hizo? Se hizo bajo la metodología GRAIN, donde lo que hicimos fue seleccionar 6 preguntas por parte de los líderes, se expuso en la primera reunión del panel, se dio aprobación a estas preguntas y se procedió a hacer una búsqueda en la literatura con todos los términos MESH de hipercalemia, tanto aguda como crónica, pero obviamente haciendo énfasis que este era un consenso de hipercalemia crónica. Se hicieron revisiones, guías prácticas clínicas, revisiones sistemáticas de la literatura, estudios primarios con desenlace, y finalmente, como les digo, se escogieron 6 preguntas que son las que ustedes pueden apreciar en el consenso. Posteriormente hicimos 3 reuniones adicionales donde se expusieron las recomendaciones, las validamos por parte del panel y de allí se sacaron las recomendaciones de acuerdo a la metodología GRAIN.
Doctora, y uno sabe que hay ciertas poblaciones específicas que tienen mayor riesgo de hacer hipercalemia. ¿Usted nos podría dar un breve resumen acerca de esas poblaciones que tenemos que tener más cuidado?
Sí, Pili, mira, hay una población muy importante que son pacientes que tienen insuficiencia renal crónica estadio 3 y por encima de 3. Pacientes con insuficiencia cardíaca, pacientes diabéticos, pacientes que hayan hecho un episodio previo de hipercalemia. Esas son las poblaciones que más riesgo tienen. Hay otras, pero que el riesgo es un poco menor, pero las principales son esas.
Perfecto. Bueno, Doc, hay también dos, digamos, variantes de tratamiento, las farmacológicas y las no farmacológicas. ¿Qué estrategias nos propone usted para que cuando encontremos un paciente con hipercalemia le demos manejo no farmacológico?
Entonces, Pili, esa pregunta es súper crucial, porque todo el mundo tiene, o sea, en este momento tú piensas, mi paciente tiene hipercalemia, ¿qué voy a hacer? Le voy a reducir los alimentos que tienen potasio. Eso lo piensa todo el mundo.
Todos.
Y cuando tú te vas a mirar, ¿sí? las dietas ricas en potasio es la dieta mediterránea, y la dieta mediterránea es la más saludable de todas. Entonces, digamos que probablemente ya hemos visto nosotros, por la evidencia que nos llevó a hacer todo este consenso, que eliminar el potasio de la dieta no es una opción. Esa no es una opción, ¿sí? Yo puedo modificar ciertos alimentos que probablemente tengan potasio, pero los puedo combinar con otros, ¿sí? Precisamente para que estos alimentos que son ricos en fibra disminuyan la absorción de potasio a nivel gastrointestinal. Entonces, digamos que sí nos toca sentarnos con una nutricionista para poder cuadrar la dieta de esos pacientes, pero la indicación no debe ser quitarle el potasio a la dieta. No, porque el potasio es beneficioso. Disminuye mortalidad cardiovascular, disminuye accidente cerebrovascular, disminuye tensión arterial. O sea, obviamente, ¿cómo le vamos a decir eso al paciente?
De esos alimentos con fibra,
de esos alimentos con fibra. Entonces, por ejemplo, tú puedes hacer la mezcla, o sea, ciertas frutas con ciertos alimentos, y precisamente se hace es para que tú puedas seguir dando potasio, pero que tengas un mecanismo adicional para eliminar potasio de manera natural, ¿sí? Sin quitar el potasio de la dieta, ¿sí? Para ese exceso de potasio poder eliminarlo. Otra opción sería en los circuitos, por ejemplo, me voy a falla cardíaca, que es como mi máster, digámoslo así. En los circuitos que tú tienes multidisciplinarios, el hecho de tener un químico farmacéutico para manejar los tiempos pico de concentración de los inhibidores RAS, y que son una de las variables también importantes a tener en cuenta para el potasio, porque al ellos cambiar esas concentraciones pico de varios de esos medicamentos, por ejemplo, espironolactona, o si estás utilizando un inhibidor de enzima convertidora de angiotensinas, cambias algunos de los horarios y la concentración pico no llega, y probablemente eso mejore un poco el impacto de la hipercalemia en esos pacientes. Pero indudablemente, si tú tienes esas cuatro variables que yo te dije y le sumas que no puedes quitar una variable, que es el tener que darle a esos pacientes inhibidores RASI, entonces hablemos de ARNIs, por ejemplo, o de inhibidores de enzima convertidora angiotensina, o antagonistas de mineralocorticoides, probablemente vaya a ser un problema permanente y lo vas a ver mucho en esos pacientes.
Doctor Juan, ¿cómo diferenciaríamos entonces la hipercalemia crónica de la aguda?
Bueno, muy interesante esta pregunta, doctora María del Pilar, frente a las diferencias de hipercalemia aguda y crónica. Y vuelvo y repito, este consenso solamente se centró en hipercalemia crónica. Y a pesar de que la hipercalemia es una manifestación frecuente en diferentes entidades, hay que aclarar que a veces no se encuentran puntos de encuentro. Por ejemplo, entre diferenciar hipercalemia aguda y crónica. Hipercalemia aguda se refiere básicamente a una manifestación que se da en horas, es un fenómeno agudo, especialmente asociado a trauma, rabdomiólisis, a lisis, agua hemólisis aguda, que lleva a hipercalemia, y generalmente son condiciones que ameritan un manejo en urgencias. Es muy diferente el contexto clínico de las hipercalemias agudas y de las hipercalemias crónicas. Mientras que la hipercalemia crónica es un fenómeno recurrente, repetitivo, que se da en pacientes con aumento del riesgo de hipercalemia. Generalmente se da en días a semanas y se caracteriza especialmente por la recurrencia. Lo que pasa es que la literatura no establece cuántos episodios debe tener la recurrencia para ya definirlo como hipercalemia crónica.
Doctora, respecto al tratamiento farmacológico en cuanto a los quelantes de potasio, ¿qué evidencia tenemos tanto en el escenario crónico como en el escenario agudo?
Digamos que si yo te digo hasta antes, y tengo que mencionar algunos nombres, o sea, hasta antes de papiromer, hasta antes de ciclosilicato de sodio y zirconio, todo lo que hacemos no tiene ningún ensayo clínico. Y eso tiene que ser muy claro, pero todos hemos utilizado cayexalate, resin calcio, sí, que el cayexalate ya como que se está saliendo al mercado, sí. Resin calcio lo utilizamos, y utilizamos otras medidas en el agudo, por ejemplo, manejar la acidosis metabólica, o que esos pacientes, esas infusiones que se colocaban con insulina y dextrosa polarizantes, para que es más en agudo. Entonces, el agudo probablemente es un escenario en el que nosotros no entramos con este consenso, porque este consenso es netamente crónico, que le da el significado de ser recurrente. Crónico y recurrente, para eso están esas variables.
¿Cuáles serían las diferencias entre
las diferencias? Probablemente es que en el agudo tú ves que hay un componente clínico importante que tienes que manejar agudamente. Entonces, por ejemplo, acidosis metabólica, que tengas otras variables, alteraciones electrocardiográficas, que en las cuales tú tengas que intervenir rápidamente con soluciones poralizantes, o sea, utilizar cosas para estabilizar membrana, todo esto que hemos utilizado en ese contexto. En el crónico es aquel paciente que se mueve en esas severidades de potasio que van de 5 hasta lo que llegue, sí. ¿Sí? En ese contexto, sobre todo de 5 a 6, porque de 5 a 6 está el consenso, por encima de 6 tú ya empiezas a direccionar a urgencias para hacer manejo adicional, porque probablemente tengas que intervenir en otras variables en ese paciente. ¿Sí? Pero generalmente el agudo es con una condición adicional, por eso se deriva generalmente. Y los crónicos son pacientes más que todo ambulatorios, que nos llegan a las clínicas de falla cardíaca o a los nefrólogos. Los nefrólogos son un poco más permisivos con el potasio. ¿Sí? Nosotros en cardiología nos asustamos un poco más.
Y respecto al uso de los quelantes, ¿dónde los metería usted?
El uso de los quelantes, digamos que nosotros en el consenso, ¿sí?, que es crónico recurrente, ingresamos los quelantes. El único que nosotros tenemos realmente acá en Colombia, porque Patiromer no llegó, es ciclosilicato de sodio y circonio, que ese sí tiene ensayos clínicos que demuestran que impactan en la disminución de potasio cuando se compara con el placebo.
¿Tiene algún tip de manejo? Así rápido, que nos cuente.
Tip de manejo, utilizar, digamos, el protocolo que está en el Harmonize, que es el ensayo clínico del ciclosilicato, en el cual son las 48 horas, 10 gramos cada 8, y después sigue el mantenimiento. Un tip súper rápido es que esto no acorta ninguno de los pasos. O sea, si bien es cierto, es muy importante manejarlo, nosotros dejamos el disminuir algunas variables que te producen el potasio, pero lo que te digo, nosotros con los inhibidores RAS, pues yo no puedo quitarle a mis pacientes la terapia modificadora de enfermedad. Ajá. Entonces, como yo no puedo quitar a mis pacientes de falla cardíaca la terapia modificadora de enfermedad, probablemente yo tenga que introducir un quelante mucho más temprano que lo que antes se consideraba. Y si tú miras todas las revisiones de las diferentes sociedades, se mueven a eso. El consenso europeo del 2018, imagínate, 18, ya ellos introducen los quelantes de potasio en aquellos pacientes que no han logrado las dosis máximas en titulación, o los que ya la lograron pero hacen un episodio de hipercalemia, para que esos pacientes nadie les baje la titulación y tú puedas seguirlos titulando.
¿Esa duración de ese quelante es de manera indefinida?
Esa es una pregunta buenísima, Pili, porque digamos que en los estudios iniciales mostraban hasta 30 días el impacto y luego se extienden hasta 12 meses. O sea, la evidencia en este momento está hasta 12 meses, pero sería lógico, ¿sí?, incrementar el tiempo de duración. Y en esos 12 meses, digamos que si uno mira los eventos adversos, porque pues obviamente tú quieres saber qué tan segura es una molécula, pues digamos que no hay eventos adversos graves, ¿sí? Okay. Pero pues esa pregunta es súper importante, porque muchas veces el modificando y hacer todo eso nos va a permitir hacer algunos cambios, ¿sí? Cambiar mucho los protocolos con estos quelantes también en el seguimiento, que todavía no lo tenemos.
Estamos
tan claro después
proceso.
De 12 meses.
Doctor Juan, ¿hay evidencia de las medidas antihipercalémicas con las que contamos en la actualidad? ¿Qué tan efectivas son y cuál es su utilidad en evitar las recurrencias?
Miren esto, y aquí de pronto me voy a extender un poco. Y es que clásicamente, ¿qué hacíamos o qué hacemos? Identificamos el factor de riesgo, llámese el uso de bloqueadores del RAS, o uso de antagonistas del receptor mineralocorticoide, o el grado de enfermedad renal crónica, o en el caso de los diabéticos, un hipoaldosteronismo hiporrenémico, etcétera, etcétera. Luego procedíamos a disminuir el aporte de potasio en la dieta, que se ha hecho clásicamente. Posteriormente, al uso de diuréticos, especialmente diuréticos de ASA. Y posteriormente, hacemos algo que no es tan bueno, que es la disminución de dosis o incluso el retiro de los bloqueadores del sistema renal angiotensina aldosterona. Cuando veíamos que esto no era suficiente, pues procedíamos a utilizar las famosas resinas de intercambio iónico. Básicamente nos referimos a los poliestirenos basados en calcio, basados en sodio, que lo que hacen es en la luz del intestino hacer un cambio de calcio, sodio por potasio. Pero miren una cosa tan interesante, y es que todos estos manejos pueden traer condiciones deletéreas. Disminuir el aporte de potasio a la dieta, ¿será que esto sí es bueno? Sobre todo cuando leemos en el manejo de la hipertensión arterial que las dietas, por el contrario, deben ser ricas en potasio. Y quitar el potasio de la dieta puede representar quitar verduras o frutas que son tan importantes para condición saludable o incluso para el manejo de hipertensión del paciente. Entonces, esto de quitar el potasio de la dieta puede ser algo que está reevaluado. En segundo lugar, el uso crónico de diuréticos de ASA. Lo que puede representar el uso crónico de diuréticos de ASA frente a trastornos hidroelectrolíticos, hiperglicemia, hiperuricemia en el caso de los diuréticos tiacídicos, anomalías en la audición en el caso de los diuréticos de ASA, trastornos hidroelectrolíticos, que ya lo dijimos, hiponatremias, hipocalemias, hipomagnesemias. Entonces, el abusar de los diuréticos de ASA o tiacicos en un paciente que de pronto no tenga la indicación puede que no sea tan bueno. Y llegamos a un punto crítico, que es la disminución o incluso suspensión de los bloqueadores del sistema renina angiotensina aldosterona, que son medicamentos modificadores de enfermedad, que disminuyen los desenlaces cardiovasculares y renales. Está demostrado que cuando usted suspende estos medicamentos pasan dos cosas. Uno, se aumenta la morbimortalidad por enfermedades cardiovasculares. Y dos, que a estos pacientes, la mayoría, nunca se les vuelve a instaurar el manejo con bloqueadores del RAS. Entonces es el momento de reevaluar el manejo clásico que hemos hecho de los pacientes con hipercalemia crónica.
Bueno, doctora, y usted también nos ha estado hablando, si bien el consenso es de crónica recurrente, en esas condiciones agudas, ¿cómo deberíamos abordar ese paciente?
Realmente en agudos, cuando tú quieres manejarlos, estabilizas membrana, o sea, vuelves a hacer lo mismo que hacíamos todos, estabilizadores de membrana, tratar de disminuir la concentración muy rápido, en ciertos casos diálisis, okay. ¿Sí? Pero yo creo que esos pacientes son otros que se salen totalmente de este consenso.
Ok, doctora, y consenso es eso, que reunamos varios especialistas. ¿Usted qué opina de eso? ¿El manejo de la hipercalemia crónica debería involucrar diferentes especialidades?
Mira, esa pregunta es súper importante, Pili, y te voy a dar una primicia. Del capítulo de falla cardíaca de la Sociedad Colombiana de Cardiología, en este momento tenemos un proyecto para la formación de unidades cardiorrenales, que lo vamos a lanzar mañana. Doy aquí esta primicia,
spoiler.
Pero es supremamente importante porque esto nos deja ver que muchas de las especialidades que manejan los inhibidores RAS y que principalmente son nefrología y cardiología, vamos a manejar los mismos pacientes. Y yo creo que tenemos que llegar a consensos, precisamente, te lo digo por falla cardíaca, esos pacientes que tienen tasa de filtración glomerular de 30 a 44, ¿sí? Y que tú empiezas a titular y empiezas a tener problema con el potasio, y el problema es que tú dices, bueno, 5-3 de potasio, entonces tú dices, bueno, no, pero tampoco lo titulas porque te da angustia el 5-3 de potasio. Y generalmente uno se queda ahí y uno sabe que las dosis máximas de titulación, al menos de los harnis, tienen mayor impacto que las dosis bajas, entonces tú dices, mira, si esta variable es algo que impide que yo haga lo correcto, tengo que manejar esa variable. Que eso es algo súper crucial que nosotros tenemos en la ruta del potasio en la Fundación Cardioinfantil, en la Clínica de Falla Cardíaca.
Doctor Montejo, en ese caso, ¿cuáles son los algoritmos propuestos en el tratamiento de los pacientes con hipercalemia crónica en estas poblaciones de riesgo?
Lo primero que uno tiene que hacer es diferenciar si el paciente tiene una hipercalemia aguda o crónica. Es decir, si a mí me llega un paciente, llámese a su consulta o al servicio de urgencias, e identificamos un potasio mayor de 5, yo lo primero que tengo que hacer es, ¿será que existe alguna manifestación aguda? Es decir, ¿existe una lesión renal aguda, o un cambio reciente de medicación, o una sepsis, o cualquier patología con hipoperfusión, o incluso que haya una ingesta abrupta de potasio en un paciente? Entonces, es importante diferenciar la hipercalemia aguda de la crónica. Posteriormente, si estamos convencidos de que es una hipercalemia crónica, porque existen los factores de riesgo para ello, entonces procedemos a evaluar o a graduar esa hipercalemia. Estamos ante una hipercalemia leve, moderada o severa. Para nuestro consenso, que es una hipercalemia leve, entre 5 y 5,49. ¿Qué es una hipercalemia moderada? Entre 5,5 y 6. Y mayor a 6 la consideramos una hipercalemia severa. Entonces es muy importante graduarla porque no podemos correr a quitar los bloqueadores del RAS. Ojo, hoy por hoy los consensos de manejo de hipercalemia lo que tratan de hacer es no retirar aquellas estrategias que a lo largo del tiempo han demostrado disminuir desenlaces. Entonces, lo primero es, tengo que identificar y eliminar factores de riesgo de hipercalemia, por ejemplo, si el paciente está utilizando suplementos de potasio. Pilas con las sales bajas en sodio, muchas de ellas están suplementadas con potasio, entonces hay que retirarlas. Recuerden los antiinflamatorios no esteroideos, son medicamentos inhibidores de prostaglandinas que lo que hacen también es aumentar la reabsorción de potasio. Recuerden que no solo los bloqueadores del RAS, como los IECAs o los ARA2, son medicamentos ahorradores de potasio, también lo son los antagonistas de receptor mineralocorticoide y los beta bloqueadores. Los beta bloqueadores son inhibidores de renina, entonces también tenemos que tenerlos en cuenta. En pacientes con acidosis metabólica, hay que corregir la acidosis metabólica. Una vez entonces yo establezco cuáles son esos factores de riesgo, la indicación es cuál. Si yo tengo, por ejemplo, una hipercalemia moderada, perdón, leve o moderada, venga, no quitemos eventualmente el bloqueador del RAS. De pronto disminuimos la dosis. Si el paciente está cursando con hiperbolemia, de pronto en ese paciente sí podría ser una indicación un diurético de ASA. Y miremos dentro de la restricción del potasio en la dieta aquellos alimentos que no son realmente importantes. Por ejemplo, suplementos. Ahora bien, si el paciente tiene alguna manifestación clínica, llámese una manifestación neuromuscular o una manifestación eléctrica, una manifestación cardiovascular, pues de pronto ahí sí vamos a tener que ser más agresivos y suspender temporalmente los bloqueadores del RAS. Si con esto no es suficiente, pues vamos a tener que echar mano de aglutinantes del potasio. Pues recuerden algo, existen dos tipos de aglutinantes del potasio hoy por hoy. Los clásicos, que son las resinas de intercambio basadas en sodio y en calcio, que tienen un problema y es su tolerancia gastrointestinal. Son medicamentos que hay reportes de caso de necrosis de colon, diarrea, vómito, dispepsia, etcétera, etcétera. Y que a lo largo del tiempo no han demostrado realmente que disminuyan las recurrencias de la hipercalemia. Y hoy por hoy existen medicamentos o aglutinantes de potasio diferentes, como el ciclosilicato de sodio y circonio, que está autorizado por el INVIMA en Colombia, donde sus estudios han mostrado cosas muy interesantes. Uno, que disminuyen la carga de potasio en las primeras dos horas, que en 24 a 48 horas el paciente pueda llegar a normocalemia y que a largo plazo, en estudios a un año, se mantienen los niveles normales de potasio, permitiendo incluso incrementar o restaurar el uso de los bloqueadores del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Aquellos pacientes que tienen hipercalemias severas y especialmente los que tienen manifestaciones clínicas, es mucho mejor manejarlos en el servicio de urgencias. No nos enredemos con esos pacientes en forma ambulatoria.
Doctor Montejo, ¿qué otros pacientes se podrían beneficiar de tratar la hipercalemia crónica?
No podemos desconocer que hay varias situaciones que llevan a que el paciente pueda tener una mayor incidencia y prevalencia de hipercalemia crónica. Y esto respondiendo a la pregunta 10, que esto es un podcast para la Sociedad Colombiana de Cardiología, donde en el manejo de los pacientes con insuficiencia cardíaca crónica, pues tienen con mayor frecuencia aumento de la incidencia y prevalencia de hipercalemia. Pero no se les olvide que el aumento de la prevalencia de hipercalemia se da en la enfermedad renal crónica, dependiendo de la tasa de filtración glomerular. A mayor disminución de la tasa de filtración glomerular, mayor riesgo de hipercalemia. Dos, pacientes diabéticos. Recuerden que son pacientes que pueden tener alteración en el eje renina-angiotensina-aldosterona y pueden tener un hipoaldosteronismo hiporreninémico y pueden tener más hipercalemia. Los mayores de 65 años tienen mayor inhibición de la renina, pueden también tener mayor incidencia de hipercalemia. Y otro grupo que se nos olvida, los pacientes de hipertensión resistente, en los cuales tenemos el uso concomitante de bloqueadores del RAS y antagonistas de aldosterona como la espironolactona. Entonces, estos grupos también hay que estar monitorizando el potasio sérico.
Y por último, doctor Juan Diego, ¿qué hay a futuro en el manejo de esta patología?
¿Qué tenemos hoy en el manejo moderno de la hipercalemia? Entonces ya lo expusimos en el algoritmo, en la pregunta 8. Tenemos el ciclosilicato de sodio y circonio. Normalmente la dosis que utilizamos es 10 gramos 3 veces al día, que es la fase corrección. Se usa 24 a 48 horas y posteriormente el paciente se da una dosis de 5 gramos al día o 5 gramos interdiario. No tenemos ningún otro aglutinante moderno en Colombia. Obviamente tenemos los viejitos, que son las resinas de intercambio iónico, sobre todo las resinas basadas en calcio. Y en el mundo existe otro medicamento avalado por diferentes agencias como EMA y como la FDA, que es el patiromer. Que el patiromer es también otro aglutinante de potasio que tiene esa capacidad de disminuir la carga de potasio intravascular haciendo un intercambio colónico de potasio por calcio e hidrogeniones, y de alguna manera también restaura la normocolemia, pero se demora un poco más en restaurar esa homeostasis del potasio que el ciclosilicato de sodio y circonio, y probablemente en algún futuro lo tendremos acá en Colombia.
Les agradecemos a la doctora María Juliana Rodríguez y al doctor Juan Diego Montejo por su compañía y por los puntos claves tratados a la hora de abordar este tema en el manejo de los pacientes con hipercalemia crónica y aguda, su diagnóstico y tratamiento basado en la evidencia disponible, en un tema que se vuelve un reto a la hora de tratar de forma conjunta a nuestro paciente con falla cardíaca y enfermedad renal.
No, Pili, muchísimas gracias a ti por la invitación. Me encantan estas invitaciones académicas.
Doctor Juan, muchas gracias.
Para mí ha sido un enorme placer participar de este podcast. Quedan ahí mis créditos y con mucho gusto estaré atento en mi correo electrónico a preguntas que se den a raíz de esta actividad académica. Muchas gracias, Sociedad Colombiana de Cardiología, por esta invitación.
Los invitamos a continuar escuchando nuestro podcast para nuestro próximo episodio, donde hablaremos acerca de dislipidemia aterogénica, otro reto en riesgo residual, en forma tipo entrevista con nuestro invitado, el doctor Alberto Melo. Soy María del Pilar Morales, cardióloga de los Cobos Medical Center, miembro de la Sociedad Colombiana de Cardiología, capítulo de cardiólogos jóvenes y actual presidenta del capítulo de la mujer. Y para mí fue un orgullo acompañarlos en este episodio.